Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Me anoté en codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país. Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Así estamos, así nos encuentran, colgados arriba de un poste de luz, más o menos, cantando, cantando a Argentina, cantando a la escaloneta que está llegando. Una multitud, la verdad, lo que se ve, lo que fue en Ezeiza y lo que es ahora la 9 de julio, el predio de la AFA. Distintos puntos, porque claro, como va a ser todo ese recorrido en su llegada, el micro de la escaloneta, bueno, se espera que más gente todavía llegue. O sea, el decreto de feriado, a algunos les cayó bien, otros mal, porque bueno, diciembre es muy complicado, por más que uno tenga ganas de abrazarse de un poste y salir a cantar, a festejar, a mucha gente lo complicó. Y bueno, cambio de planes, así es. Esperábamos esta copa, no sabíamos dónde meter en la agenda los festejos, cayó el feriado y todos abrazados ahí a la bandera, a la camiseta, bordando la tercera estrellita a último momento, y saliendo a festejar. Y bueno, nadie se quiere perder de esta fiesta hermosa, de esta fiesta que nos une a todos, nos pone a todos del mismo lado de la bandera, del mismo lado de la grieta. Y bueno, así están las cosas. Hoy los jugadores van a hacer ese recorrido, no se van a detener en ningún punto, a menos que pinchen, ¿no? Esa sería la fiesta para quienes logren verlos, pero si no, en este colectivo enorme de que va a transportar a la escaloneta, van a recorrer a paso de hombre, a paso de tortuga, no sé a paso de qué van a, cómo van a recorrer, porque, bueno, está todo cortado, hay que ver ¿Cuánto pueden transitar con tanta gente que los quiere saludar? Dicen que la caravana va a durar muchas horas, ¿no? Así que quizás ahí arriba del micro tendrán baño, tendrán... Pero va a llegar un momento que van a querer bajar. Van a decir, es como irte de acá a Tucumán en micro, van a querer bajar, estirar las piernas y ahí va a ser la fiesta. Pero bueno, le doy la bienvenida a Sole, que también está conectada ahí en algún punto de la ciudad, tratando de llegar, tratando de ir.
Tratando de llegar. Hola, Evangelina, ¿se me escucha bien?
Sí, te escuchamos perfecto.
Sí, bueno, a propósito, Evangelina, de lo que vos estabas contando recién, pasé hace unos minutos nomás, crucé la 9 de julio y impresionante la cantidad de gente que ya estaba en la 9 de julio, la cantidad de gente que caminaba por los alrededores de San Telmo, Montserrat y también desde el otro lado de la 9 de julio ya acercándose al lugar. Muchísima gente y eran apenas todavía... No eran las 9 de la mañana, así que decís,
impresionante.
Va a ser
un día, yo estoy viendo desde las imágenes que están mostrando en televisión y ya es, parece que fuera, yo pensé que era la imagen de los festejos del domingo.
Claro, van a cortar todo, van a cerrar todo, así que ya desde las 10 de la mañana por toda la zona del microcentro va a estar cortado. Bueno, de todas formas, dado el feriado nacional, por supuesto, al menos en esa zona tampoco había mucho movimiento de trabajo, ¿no? Era toda una movilización, por la selección argentina y todo lo que estamos hablando recién. Así que sí, claro. Impresionante. Va a ser un día... Sí.
¿Vos pensaste que eran los festejos por tu cumple?
Claro, yo soy un plan, estoy felicitándome, ¿no?
Así te tenemos.
Qué regalo, ¿viste? ¿No? Qué regalo que hizo la qué selección. Regalo, y con esa excusa nadie me da una carta, nadie me da nada, ¿no? Mi regalo es el campeonato mundial. Está muy bien.
Sí,
no me quejo,
¿qué más
bueno.
querés? Claro. ¿Qué más querés? ¿Qué querés? ¿Dólares también? No, escúchame. Esto es así. Escúchame, a los jugadores se lo van a especificar. Yo creo que sí, todavía claro, no se enteraron, los tienen encerrados para que no se enteren.
Sí, bueno, el premio se especifica, mi regalo, bueno,
tu regalo es en dólares, es la copa.
Es la copa, esa toda maciza de oro, que yo no sabía que no podía salir del estadio, me enteré hoy. Sí sabía que, por supuesto, el país ganador ya no se la queda más, aunque sea tricampeón.
Ah, no, yo pensé que no te quedabas más la original, pero que la tercera sí.
Mira, en realidad la original, a partir de que el único país que la tiene es Brasil, ¿no? Que es tricampeón, entonces se quedó con esa copa y a partir de ese entonces, en 1970, 1970 y algo, eso ya no corre más. La única copa que se hace, o sea, pensaba yo, es esta, la del 70 y pico, es la misma copa para todos los mundiales, pero no puede salir del estadio. Es una réplica la que tienen los jugadores.
La que te llevas, claro. Pero
exacto.
Yo pensé que al ser la tercera
nos la quedamos.
Claro.
Parece que
bueno,
no.
Entonces tenemos que ir a robarle la Copa a Brasil.
Así
que
estamos.
La pongan en juego. Me quedé con las ganas de jugar con Brasil. Que la pongan en juego y que el mejor se la lleve.
Bueno.
Está bien. Bueno, así empezamos, Sole. A pesar de todo, tenemos nuestro programa, tenemos varias historias hoy. Así que, bueno, bienvenida. Un poco de música.
Dale.
Y enseguida arrancamos con nuestro primer tema.
Estás escuchando Deseo Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Bueno, y así seguimos, estamos acá en el aire caliente de Radio Cultura hoy. Todo es festejo, todo es fiesta. Así que nosotros vamos a tratar un tema que tiene que ver con los adultos mayores. Hace esta semana recordábamos que los adultos mayores fueron protagonistas de alguna manera de primera línea de este mundial, ¿no? Porque desde la canción Abuela la 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 que le hicieron los chicos a esta señora en Villaluro que salía a festejar, muchos abuelos que se volvieron virales a manos de sus propios nietos, desde el cariño, desde el afecto. Realmente los abuelos y los adultos mayores fueron protagonistas, y esto nos habla por ahí de una sociedad que está cambiando, los años, hasta la longevidad de la sociedad, cómo se vive, cuánto se vive, y esto que se llama envejecimiento activo, ¿no? Nosotros teníamos la imagen antes. Decían, ¿no? Para el mundial, el abuelo se ubicaba ahí, o la abuela, callada y miraba el partido, ya como en un rol más pasivo. Pero hoy la gente de tercera edad sigue siendo, y hasta de cuarta edad, sigue siendo muy activa y teniendo un protagonismo. Y esto también nos interpela, nos desafía como sociedad. ¿Cuál es el lugar que tienen los adultos mayores, ¿no? Y justamente quisimos conversar con Natalia Cito, que ella es escritora, acaba de publicar, hace un tiempito publicó la novela 27 noches. Ella también es psicoanalista, y esta historia es muy interesante porque está basada en una historia real de una mujer. Algunos recordarán el caso, millonaria argentina, que a quien sus hijas, por la situación que ella estaba viviendo cuando tenía 88 años, si no me equivoco, decidieron internarla, le decretaron de alguna manera de mano de los médicos la insanía, y estuvo internada, justamente ese es el nombre de la novela, 27 noches, hasta que logró demostrar que ella no estaba en esta condición y logró pedir ayuda. Bueno, ya nos contará. Parte de la novela está basada en hechos reales, otra parte es ficción, por eso es una novela. Y bueno, la invitamos a Natalia, queríamos conversar un poco sobre esta novela y sobre, bueno, esta situación que nos interpela con los adultos mayores, cuál es el lugar que tienen en la sociedad y a la hora de decidir qué hacer en una edad avanzada. Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Bienvenida al programa.
¿Qué tal, Evangelina? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día. Bueno, contanos un poco sobre esta novela, ¿qué repercusiones tuvo? Porque me imagino que te metiste con un tema polémico, y polémico puntualmente por el caso y también por lo que representa a nivel social, ¿no?
Sí, la novela salió hace un año, o sea, en noviembre del año pasado. Sí. Y la verdad es que, bueno, sí, me han hecho muchas veces esa pregunta de, bueno, te metiste en líos, sería como. Y sí. La verdad es que, por suerte, me ha traído, todas las repercusiones han sido buenas, digamos. Me ha traído muchas, muchas satisfacciones en muchos sentidos. Una cosa que ocurrió, que yo no me esperaba, es que me escribiera mucha gente que estaba pasando por algo similar, tanto como del lado de los familiares como incluso personas que me escribieron que estaban pasando ellos en persona, en primera persona, claro, este asunto con la familia. A mí me alegró mucho que el libro pueda ser útil para pensar. Incluso algunas personas también, me acuerdo en la presentación en la Feria del Libro el año pasado, este año, ya falta poco para que sea el año pasado, se me acercaron diciendo, mira, estamos justo en esta, en una situación similar con, no sé, mi papá, que no es que no tiene un problema mental, pero bueno, está grande, hay una serie de propiedades, ahora tiene una novia, y el libro me permitió pensar algunas cosas que no había visto antes, ¿no?
Claro.
Que una de las cosas que a mí me interesaba que el libro deje ahí cerca para pensar es, bueno, cuando se dice, bueno, es por tu bien, bueno, es por el bien de quién, ¿no? Como que hay que parar un poco y pensar cuándo se piensa, cuándo verdaderamente estamos pensando en el otro o cuándo los hijos a veces están pensando en sí mismos.
Claro.
Me parece importante pensar eso.
Natalia, ¿qué tal? Soledad Vallejos te saluda, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal?
Que escuchaba lo que estabas diciendo y pensaba en lo mismo, ¿no? Porque cuando, o también lo que decía Evangelina, esto de cuando uno es joven y decide, y por ahí hay matrimonios que no se separan, parejas que se separan, que vuelven a conformar otra pareja, y ahí en una edad, cuando uno es adulto pero es joven, no hay tantos cuestionamientos, porque uno se supone que, bueno, tengo toda una vida por delante, quiero seguir, es mi decisión, es mi dinero, bueno, es mi forma de encarar esta nueva etapa. Pero quizá cuando uno es adulto mayor, como decís vos, bueno, ya es muy grande, es por tu bien, esta persona está con esta otra por interés, y aún así, creo que una de tus reflexiones era que quizá mucha gente es, no sé, es consciente de que otro quizá pueda estar con alguien por interés, y aún así tomar esa decisión y seguir adelante con eso, ¿no? ¿Por qué creer que el adulto mayor también desconoce toda una situación, o como que le es ajena, como que lo están engañando, que lo están robando? Es muy difícil, ¿no? Desde la herencia, desde la familia, se juegan muchas cosas, pero creo que en esto de decir, bueno, es como que se lo inhabilita para decidir, ¿no? Aún así la persona sabiendo en qué juego se está metiendo, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, bueno, porque la vejez siempre queda bastante cerca de la infantilización, ¿no? Como que, bueno, cuando
alguien claro.
tiene más de 85, de hecho a las mujeres se las trata de abuelas, sean abuelas o no, y esa claro. abuela a veces es cariñoso y a veces... va de la mano de que bueno de alguien que es considerado como disminuida en sus capacidades cognitivas, en su capacidad de pensar, y no siempre es así, no necesariamente uh-huh. es así. Y además, pues yo siempre digo que también es difícil pensar, así como cuando teníamos 20, o sea, yo cuando me imaginaba, yo tengo 45, ¿no? Y cuando tenía 20, para mí una mujer de 45 era una serie de clichés en mi cabeza, qué sé yo, qué pensaba. Sí. O sea, me era imposible pensarme a mí, o sea, cómo piensa una mujer de 45. Y me claro. parece que lo mismo ocurre, yo hoy no sé qué se siente tener 88 años, y por más que conozca claro. personas que tienen esa edad y demás, no puedo pensar la vida desde ahí. Entonces me parece que hay que respetar ese transcurrir por la experiencia, que puede hacerte pensar las cosas de una manera muy distinta y que quizás uno a los 45 no la pueda comprender, ¿no? Por ejemplo, aceptar que bueno, que un novio esté ahí por interés y qué sé yo, y bueno, pero que igual le dé cosas que a ella le hagan bien, por ejemplo.
Claro. Sí, 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 claro, claro. Natalia, pensaba cuando vos hablabas recién en esto de esta frase que se dice, ¿no? Cuando nos convertimos en los padres de nuestros padres, ¿no? Y a diferencia de que cuando uno se convierte en padre, es el momento en el que nace el chico, te convertiste en padre. ¿En qué momento pasas a ser? O si realmente se espera, o esa es la función que tenemos que asumir, o si tenemos que acompañar desde otro lugar. No sé si si realmente tenemos que ser padres de nuestros padres, ¿no?
Está buenísima la pregunta, porque sí, no sé de dónde salió esa expresión de los padres, ser padres de nuestros padres. A mí me parece... Me parece que sí, que deberíamos olvidarla. es decir, primero, bueno, yendo a lo que decías, bueno, cuando uno tiene un hijo, en ese momento se convierte en madre o en padre. Bueno, ponele, digámoslo así, en realidad para convertirse en madre o en padre hace falta mucho tiempo, ¿no? Y me parece que eso también es importante decirlo para hacerle lugar a una serie de cosas que ocurren durante los primeros meses en los que nace un bebé, en donde los padres en general se sienten bastante perdidos y todo es bastante diferente a como se lo habían imaginado. Y decir que hace falta tiempo para convertirse en madre o en padre me parece que puede alivianar un poco esa carga. Y no, yo no creo que uno deba ser en ningún momento ni madre ni padre de los propios padres. Me parece que no, que la vejez de los padres quizá también es la oportunidad, si uno no lo hizo hasta entonces, de ver a los padres o a las madres como seres humanos, qué sé yo, como personas, mirarse como adultos, ¿no? No necesariamente alguien tiene que tomar el rol de cuidado de esa manera, digamos, de cuidado en el sentido de anular al otro y bueno, ahora soy yo el que decide. Claro. Porque no es lo mismo un niño que una persona de 90 o 95 o de 100 incluso. Aunque haya similitudes, si esa persona que está avanzada en edad, bueno, por alguna razón no puede hacer determinadas cosas, pero igual no es lo mismo. Me parece que no ayuda para nada pensarlo de ese modo.
No, y de todas maneras creo que el tema de la herencia por ahí es otro tema, ¿no? Y que ahí se junta.
Complica las cosas ahí.
Claro. creo que cuando hay o no hay herencia también es un punto no menor que bueno, que en la familia se discute, que tiene grietas, que crea fricciones entre todos los hijos o bueno, quienes estén ahí con ese adulto mayor y en un montón de veces, como decís vos, creyendo que tienen que decidir cosas y bueno, siento que es algo que toca muchas fricciones en un tema familiar, pero no a veces.
Sí, lo que pasa es que hay el psicoanálisis en eso sí ayuda. El psicoanálisis dice que bueno, que el dinero no es más que el representante de las relaciones entre las personas, es decir, las cosas que ocurren con el dinero no son más que el reflejo de cosas que existen en otro lado, ¿no? Entonces, cuando una familia se empieza a pelear por el dinero, uno podría decir, bueno, sí. ¿Se están peleando por el dinero o por qué se están peleando?
Ver ¿no? Esperando la carroza, ¿no? Es como, claro. Bueno, no hay dinero, pero ¿quién se ocupa de la abuela, ¿no? De alguna manera.
Sí, o qué se disputa, ¿no? Cuando en una familia se disputa, yo me quedo con esta propiedad, vos con esta, ¿qué hacemos? O sea, de quién a quién le corresponde. Cuando están hablando del dinero, ¿de qué están hablando, ¿no? Porque nunca se habla, el dinero nunca es solo en sí mismo, sino que es representante de las relaciones entre las personas.
No, totalmente. Pensaba un poco lo que pasó durante la pandemia, ¿no? Con los adultos mayores, un poco, bueno, en mi experiencia personal, por ahí pasó con mi mamá, uno la ve más grande y hay ciertas cuestiones que durante la pandemia, bueno, dejó de hacer. Bueno, después dice el gerontólogo dice que hicimos todo mal, ¿no? Y está bien, porque no está bien, pero digo, esta cuestión de quizás uno va aprendiendo, no a nada tan extremo como el caso que vos relatás, pero simplemente uno dice, no, mejor que no vayas al supermercado porque está la pandemia y porque ya está grande, por ahí se pierde un poco. Y quizás cuando uno le empieza a restringir el círculo al adulto mayor, genera el efecto contrario, digamos, le va recortando todo aquello que lo mantiene conectado, lo mantiene estimulado y que es necesario para que, aunque se equivoque, aunque vaya al supermercado y compre tres veces lo mismo, o aunque pueda salir a hacer la vuelta a la manzana, aunque no se podía mucho más, es necesario, ¿no? Y pasó que hubo un cambio con muchos adultos mayores que por ahí fueron como sobreprotegidos, ¿no? Durante la pandemia por la familia, desde el bien, desde el quererlos, desde querer cuidarlos, pero hay veces que, bueno, metemos la pata.
Sí, a mí me parece que eso deriva de cómo pensamos la salud, te diría, ¿no? Me hiciste acordar, yo me dediqué muchos años a desórdenes alimentarios, trabajé en varias clínicas atendiendo pacientes con bulimia, anorexia, y me acuerdo que algunas, porque la mayoría eran mujeres, llegaban de otras instituciones con otros modos de ser atendidas y, por ejemplo, una de las indicaciones que les daban a las pacientes en general con anorexia graves era que suspendieran, si iban a la escuela, dejaban de ir a la escuela y si trabajaban, la indicación era que dejaran de trabajar. Y yo me acuerdo Si, por supuesto, si físicamente estaban en condiciones, ¿no? Me acuerdo que era todo lo contrario. O sea, no, o sea, ¿cómo vas a quitarle aquello que la anuda a la sociedad, digamos, eso que le da el lugar, ¿no? Como que, ¿cómo pensamos la salud? ¿La salud es estar quieto en casa, tranquilo? ¿O estamos saludables cuando somos capaces de hacer las cosas que queremos hacer, las cosas que nos hacen bien, hablar con otras personas, ¿no? A mí me parece que se trata de hacer todo lo posible para poder seguir, bueno, viviendo lo que para que cada uno seguir viviendo, ¿no? Y no, no creer que vivir es como un estado de homeostasis, un estado cero, que en realidad es insostenible.
Claro, bueno, dicen, ¿no?, los especialistas en tercera edad, que el mayor indicador de salud para una persona de tercera edad justamente es la autonomía, el nivel de autonomía, cuánto puede desenvolverse, moverse solo, hasta dónde puede llegar, cuánto tiempo puede, y estando bien, y que todas las situaciones que favorezcan la autonomía del adulto mayor, hay que alentarlas, lejos de coartarlas, ¿no? Obviamente cuando se meten otros componentes en el medio, la historia es distinta.
Lo que pasa es que, bueno, también pensemos que, y eso en el libro me parece que está, o yo quise que se viera, y es que se llega a la vejez de los padres luego de toda una vida con esos padres. Claro. Y sabemos que la relación con los padres es una relación ambivalente y no siempre es un jardín de rosas. Entonces se llega como, es como el último tramo a veces de ese hartazgo que hay, que se va como cocinando desde los primeros años, y esos últimos años es como si trajeran todo eso de nuevo, ¿no? Entonces tampoco hay que ver al adulto mayor como alguien que no tiene nada que ver, por ejemplo, con que si los hijos son lo tratan con desdén o no se ocupan, que es como esa la frase cliché. Bueno, no hay que rápidamente tener una opinión sobre eso, porque bueno, hay que ver qué ha pasado antes, ¿no? Digamos, la mirada de un analista, de un psicoanalista, siempre sería, bueno, ¿cómo se llegó a ese momento? O sea, no miremos solo la escena, miremos antes.
Sí, porque esta infantilización también de la vejez a veces hace que el adulto mayor pase a tener una figura de debilidad, de inocencia, de bondad, y que no es tal, por supuesto.
No, así como no nos convertimos en superhéroes cuando tenemos hijos, porque tenemos hijos, qué sé yo, por la biología o porque decidimos hacerlo de alguna manera, seguimos siendo las mismas personas que antes con los mismos defectos. Bueno, las personas cuando cumplen, no sé, además, ¿a qué edad alguien se convertiría en este personaje bondadoso? ¿A los 80, a los 85, a los 90, digamos, cuándo es?
Claro, sí. ¿Cómo ocurre, no? La varita, ¿en qué momento te toca?
Bueno, y por último, Natalia, creo que hay un tema, lo último yo quería, que con respecto a la salud mental, ¿no? Que también es otro gran tema, pero que también, como ocurre mucho en la infancia, creo que también la tercera edad, los adultos mayores son diagnosticados, bueno, ¿no? Con cuestiones de salud mental, que desconozco un poco el tema, pero intuyo que hay ahí un mundo también difícil de abordar, ¿no? ¿Cuándo es correcta un diagnóstico? ¿O cómo es la manera de abordar los diagnósticos en salud mental para
sobre todo cuando adultos? Es tan crucial, ¿no? Solo un diagnóstico en este caso significaba una persona que tenía que estar encerrada, ¿no?
Claro.
¿No?
Sí, igual hay una serie de matices ahí, digamos. No es exactamente así, no es que solo con el diagnóstico entonces la persona tiene que estar encerrada, digamos. Eso pasaba en la antigüedad. Cuando se consideraba que los locos había que sacarlos de la sociedad. Hoy en día el paradigma es todo lo contrario. Incluso la ley, la modificación de la ley de salud mental, la idea que rige la ley es que la sociedad debe hacerse cargo de lo que ella misma genera, es decir, la locura de alguna manera también es resultado de cómo funcionamos. Entonces, si nosotros tenemos algo que ver en eso, entonces no tenemos derecho a descargarnos de eso. Entonces, por eso la sociedad debe hacer lugar a que cada persona con su patología mental, si la tiene, pueda tener un lugar. Entonces, y en ese momento, o sea, hubo un diagnóstico de dos médicos y una indicación de internación que no necesariamente era una internación que tenía que ser para siempre. Y el proceso de insanía es un proceso jurídico, digamos. Eso no, o sea, es necesario el diagnóstico de los médicos, pero después el que determina si es viable o no es un juez y no los médicos.
Ajá, okay, claro. Perfecto.
Y perdón, y no necesariamente, incluso hoy, que ya no se llama insanía, sino determinación de capacidades, no necesariamente eso implica internación. O sea, a veces se hace ese trámite porque la persona, no sé, no puede hacerse cargo de, qué sé yo, de sus propiedades o determinada cosa que no puede hacer, pero no necesariamente eso implica que si alguien es si alguien jurídicamente le es declarado que no es capaz de hacer determinadas cosas, no necesariamente debe internarse.
Claro, perfecto. Bueno, Natalia.
Muchísimas gracias por esta conversación, súper interesante. ¿Dónde está disponible la novela? ¿Dónde se puede conseguir? ¿Dónde se puede comprar? Contanos.
La novela está editada por la editorial Galerna y está en todas las librerías en todo el país. Cada tanto Galerna hace promociones y en la página, comprando la novela por la página, la envían gratis a todo el país.
Muy bien. Gracias, bueno, Natalia.
Perfecto. Natalia, un abrazo.
Gracias a ustedes. Un placer.
Chau, chau. Estés bien. Hablábamos, Evangelina, y a los oyentes que se engancharon en último momento con Natalia Sito, autora de 27 Noches, su última novela. Bueno, y contábamos un poco la historia real en la que estaba basada y todo lo demás, ¿no?, que trae a reflexión, como iniciabas vos, Evan, contando sobre, bueno, los adultos mayores, que hoy también, ¿no?, con el Mundial están ahí, que a veces uno pasa alguna situación y nos reímos y después por ahí reflexionamos si estaba bien, si era algo gracioso o no, en fin. Mucha tela para cortar sobre el tema. Nosotros seguimos, avanzamos en nuestro deseo consumido de hoy.
Estás escuchando Deseo Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing. And in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hip and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a thing. I hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping anywhere. Change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you light the days. I want you to come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think about all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you light the day. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Why don't you come on over, Valerie?
Estás escuchando Deseo Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Con tan afinados esta canción del Mundial. Y bueno, en realidad seguimos un poco el tema mundialista. Ahora, Evangelina, te cuento, está todo conectado, el obelisco, el campeonato mundial. ¿Por qué? Bueno, les cuento en realidad que lo que estábamos escuchando en el coro de niños y niñas del Teatro Colón, por supuesto que cualquiera se daba cuenta que había un profesionalismo, ¿no?, en esas voces, en esa afinación, en ese canto hermoso. Bueno, la canción tan popular que se sigue cantando, se sigue escuchando, pero bueno, en distintas versiones, ¿no? Está hermosísima. No así, con esa suerte en la voz y en la afinación, la que escuchamos en las canchas o en todos los puntos donde se celebró ayer el campeonato, pero no importa. Y ahora, como les decíamos, seguimos, tono mundial, tono ganadores, obelisco. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestros campeones mundiales, pero acá también estamos conectados, ¿no?, con otra campeona mundial. Volvemos, perdón. hubo ahí un error de comunicación. Estaba hablando y se me dejó de escuchar. No sé dónde quedó la conversación, pero les contaba que estábamos en comunicación con la campeona nacional del asado, Natalí Suárez Pardo. Ella fue la última campeona y la primera mujer en ganar, ¿no?, esta competencia federal que se hizo en el Obelisco, precisamente el lugar donde hoy se está celebrando y se está festejando. Bueno, allí estaban el 14 de agosto pasado, creo, todos los asadores encendidos, las parrillas, para celebrar este campeonato que terminó ganando Natalí, que ella es de San Luis, que bueno, ahora es nuestra embajadora oficial, ¿no?, del asado, y nos va a contar un poco la historia y nos va a representar ante el mundo también. Natalí, ¿estás ahí?
Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás, Natalí? Hola.
Muy bien, ¿bien? ¿Y ustedes cómo están?
Bien, bien, muy bien, muy bien. Estábamos acá haciendo un poco unas equivalencias entre este campeonato mundial que acabamos de ganar, los festejos en el Obelisco, la representación nacional ante el mundo. Y bueno, vos también tenés que ver en esto, porque no ganaste un campeonato de fútbol, pero sí que el asado es algo que nos súper representa, Natalí, ante los ojos del mundo entero. Y bueno, queríamos saber cómo fue, sé que tu relación con la cocina, las parrillas, y la carne viene desde hace mucho, ¿no? No sos novata en esto, no es que tuviste suerte de principiante al ganar el Campeonato Federal del Asado.
Sí, exactamente. Yo creo que vos decís argentino es igual a fútbol, igual a asado, más o menos.
Exacto,
yo creo que son las dos cosas que más nos representan. Es más, de hecho, yo decía que para mí el plato, viste que empezamos todo con el dilema ahí de empanadas, locro, no sé, pero para claro, mí el asado lo que tiene es toda una tradición de por medio, que es lo que, sí, que hace que por ahí sea como el plato más típico, más característico de la Argentina.
Sí, y quizá más federal, ¿no? Porque todos los que vos mencionabas,
exacto,
antes, por supuesto que nos representan, pero quizá tienen un poco más de fuerza en distintas regiones del país. En cambio, el asado, bueno, no hay provincia en la Argentina donde no comamos asado, donde no nos reunamos,
exacto,
con una carne en la parrilla. Así es, y así que
sí,
siempre
sí,
además
sí,
fue un terreno muy masculino, ¿no? Otra cosa por destacar, más allá de que la representación de la mujer en las grandes ligas de la cocina está avanzando y mucho, bueno, sigue siendo quizá un poco más popular que encontrar un hombre frente a los fuegos y ahí en la parrilla, incluso familiarmente, que a una mujer. Así que, bueno, tu reconocimiento tiene bastantes particularidades, pero contanos, ¿cómo fue que vos te convertiste? ¿No hace cuánto que haces asados a la parrilla? ¿Por qué te decidiste presentarte?
Sí, yo empecé muy de chica a relacionarme con la gastronomía, bien habías dicho vos, porque mis papás tenían una empresa de eventos, de catering, y bueno, entonces ya a los 12, más o menos, 13 años, ya me estaba vinculando con todo este mundo que es grandísimo y, bueno, fascinante. Así que, bueno, como decía, muy de chica ya empecé con todo este tema. Obviamente después uno se va perfeccionando, va estudiando en el camino y, bueno, y haciendo experiencias tanto en Argentina como en otros lugares de Latinoamérica.
Natalí, ganaste el último Campeonato Federal del Asado. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que decidió el jurado para decir que tu asado era el mejor de todos?
Mira, devoluciones no tenés, después te vas enterando, viste, cositas que por ahí van haciendo la diferencia con respecto al resto, porque la verdad que el nivel de competencia que había era grandísimo. Así que, no sé, por ejemplo, sí decía de que lo que ellos valoraban este año más era el tema de resaltar lo que es la proteína y no taparla, por ejemplo, no sé, de chimichurris, viste que por ahí te pasa de que se preparan condimentos que al final terminan opacando la carne, pero
sí,
bueno, ese es como mi, siempre es la idea mía cuando preparo alguna carne, ya sea en un asado o para alguna otra preparación, es resaltar el sabor de la carne, que me parece que es como lo ideal, buscar condimentos que ayuden a eso y no que lo terminen tapando. Y después, bueno, qué sé yo, no sé, por ejemplo, la provoleta también fue otra de las cosas, que eso lo tuvimos nosotros como prueba sorpresa. Lo que fue utilizar bien los vegetales, que sean platos sencillos pero vistosos. No sé, después el punto de cocción de las carnes, de haberlos respetado, que eso claro, lo elegía cada uno. Ya una semana antes nos habían pasado todos los cortes de carne y con la posibilidad de llegar a la final. ¿Pero por qué? Porque después, cuando estabas trabajando, ya te ponían directamente al lado de, en una columna, ya te ponían una tablita donde estaban todos los puntos de cocción, cosa que el jurado viniera a mirar y dijera, ah, sí, está respetando los puntos que dijo, y no, no sé, suponete, se me pasó de cocción, y después cambiarlo a último momento para que sea a favor mío.
Se supone que los puntos también de cocción, cada corte, o al menos los más populares, tienen un determinado punto de cocción, sacando por supuesto el, qué sé yo, el gusto del comensal en particular. Pero un bife de chorizo con respecto a una tira de asado, ¿cómo es el punto de cocción de cada uno? En lo que se refiere a una parrilla profesional.
Sí, porque es más, hay cortes que si vos no lo sacas a lo que sería el hablando gastronómicamente o universal, si vos no lo sacas a punto, te quedan extremadamente seco. Por ejemplo, no sé, una colita de cuadril, una picaña, cortes así que claro, vos decís, si los comes muy muy cocidos, te van a quedar secos, más allá de el punto de cocción que le guste a cada uno consumirlo después. Pero sí, como que eso es fundamental, y más nosotros que teníamos una hora para lo que era la elaboración y presentación de los platos. Entonces, por ejemplo, no sé, te encontrabas que tenías vacío en la última ronda y vos sabías de que son cortes que llevan muchas horas de cocción. Entonces tenías que jugar mucho de antemano con la posibilidad esa que te tocara el corte bien alto del vacío, y si no, después no ibas a poder llegar al punto requerido.
Claro, claro. ¿Y cómo hacías? ¿Lo tenías que apurar para porque son cortes que, como vos decías, requieren su tiempo, ¿no?
Claro, yo lo que hice, por ejemplo, con el vacío, con hay cortes, obviamente, lo que es cerdo y es pollo, sí o sí tienen que ir cocidos. Sí, bromatológicamente sí. No pueden ir rojitos como decimos nosotros, sí. Pero bueno, ahí sí había que tratar de jugar mucho con el tema de los fuegos. Y lo que eran nosotros, como a mí me tocó la colita de cuadril en la última, teníamos todos los mismos cortes en la última, sí, etapa era la colita de cuadril y el vacío, que eran más complejos. Eso yo los había puesto, si no me equivoco, uno a punto y el otro jugoso. Entonces, claro, bueno, podía llegar tranquilamente en el tiempo a esos puntos de cocción. Ya si hubiese, claro, puesto cocido, ya se me hubiese complicado, porque no creo que hubiese podido llegar.
Natalie, ¿cómo es la reacción? Yo quería preguntarte, habitual de cuando alguien no te conoce o no sabe que estás vos atrás del fuego y de repente ven y dicen, está este prejuicio, ¿no? De, bueno, una mujer en la parrilla, por ahí está la curiosidad, pero también llegará el prejuicio hasta que prueban el asado, ¿no? ¿Cómo es la reacción?
Sí. Bueno, partí del hecho, no sé, hasta con amigos me ha pasado de por ahí con mis amigas ir a algún lado en el campo y vas a prender el fuego o a algún lugar donde sea como asadores compartidos y ya lo primero que se te acercan es como, ¿querés que te ayude a prender el fuego? ¿Querés que te enseñe, claro, a prender el fuego? Claro. No, está bien, gracias. No, dale. No, está bien, gracias, no hay problema. Pero mirá que claro, eso está técnica, mirá, te doy brasas y vos te quedás, claro, como diciendo, está bien, gracias. Uno, viste, totalmente educada. Pero bueno, lo que pasa es que es como bien lo que decían cuando empezamos la nota, es algo muy, está muy relacionado al hombre. Ojo que cuando, sí, gané también muchísimos hombres después me decían, ay, vos sabés de que a mí en mi familia la que asaba era mi abuela, mi mamá, o que me decían de que no sabían asar. Entonces, así como está para nosotros impuesto, como el qué raro que una mujer sea asadora, en el hombre les marcan, sí, ¿cómo no vas a saber asar? si sos hombre.
Claro.
Claro, tal cual.
Como sos un mal
asador. Se recibe por los dos lados. No te...
Claro, exactamente.
Claro. Sí, y sí, por ahí sí. Estás en la mitad del asado y te vienen a como el mansplaining, ¿viste? Te deben querer venir a acomodar cómo va la carne, ¿no? Esto tendrías que. Y vos decís que porque soy mujer, simplemente me querés dar vuelta. Exacto. A la carne en otro momento.
Claro. Sí, 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 sí. Eso te pasa un montón. Sí. De hecho, cuando gané, muchas entrevistas fueron de. Ah, bueno, el concurso de mujeres. No, era mixto. Éramos 4 mujeres con 19 hombres, los que comprendíamos los 24 concursantes.
Claro,
Y se te quedan vistas así como. Está bien. Entonces, como que tratan de llevar para otro lado después de una respuesta así.
Claro. Natalie, ¿vas a representarnos en un campeonato mundial en Bélgica? ¿Cómo viene la segunda parte de la historia?
Mira, ese campeonato ya se hizo. Yo
ya se hizo apenas. Claro.
Sí, se hizo si los primeros días de septiembre.
¿Pasado o próximo?
Ah, perfecto. Lo que sí, el año que viene se hace, que en realidad no es el campeonato del asado, sino es la World Barbecue, que es totalmente diferente. Ajá. A lo que es.
Claro.
Mi plato en ese momento, bueno, era un equipo, el equipo estaba comprendido por 7, cada uno tenía su plato. Que tenía. Lo que pasa es que, bueno, obviamente como millones de cosas por atrás, yo por ejemplo me sumé una semana antes al equipo y yo tomé la responsabilidad de uno de los platos, que ese plato hizo posición 12 de 80, así que bueno, yo por mi parte súper súper feliz. Después en la tabla general no nos favoreció tanto porque otros platos tiraron muy abajo esa posición, pero bueno, ajá, la verdad que si yo lo pongo a analizar, viste, cuando decís, claro, restaurantes con estrellas Michelin, gente que se viene preparando esas competencias ya hace un año, ahora ya que estoy
metida
como en este ambiente de competencia internacional, claro, un año antes ya saben dónde se va a hacer, cuáles van a ser, no sé, las proteínas, ya se va conociendo
todo, la preparación, trabajar. Ya
exactamente. Bien. Exactamente, así que bueno, y el año que viene se va a hacer en noviembre en Costa Rica. Uh-huh. Es la primera vez que la World Barbecue se hace en lo que sería Latinoamérica.
Bien, buenísimo, y vas a estar ahí participando.
Sí, es la idea de ir con la federación, obviamente que esto, como te decía, es de equipos y el que tiene como la llave para ingresar a eso es la Federación de Asadores de Argentina. Y bueno, yo pertenezco a lo que es la federación.
Escúchame, Natalie, para cerrar, yo creo que deberían haberte invitado a preparar un asado para la selección, para los campeones mundiales. ¿Cómo es esto? ¿Quién va a hacer ese asado que no estás ahí?
Mira, vos. Yo la verdad que feliz de la vida, porque además, bueno, todo el mundo me insistía con lo mismo, porque después de ganar era como muy loco.
Claro.
Obviamente, al ser mujer tenía como mucha más repercusión, tuvo. Que una mujer haya ganado el campeonato.
Sí.
Y bueno, nada, era muy, muy loco la comparación que hacían, porque decían que era la Messi del asado. Pero viste, cuando decís, yo, si hubiese sido para mí feliz de la vida, hoy voy a hacerles el asado. Pero bueno, la verdad que ha sido, viste, todo como tan raro.
Pero no te llamaron, no vas a estar ahí preparando un asado.
No voy a estar ahí, lamentablemente no voy a estar ahí.
Está bien. Bueno, Natalie, gracias por la conversación con nosotras, por contar acá en Deseo Consumido toda la experiencia. Y bueno, nos vamos a volver a contactar ya más cerca de Costa Rica, ¿no? De la representación en Costa Rica.
Exacto.
Bueno, dale. Te mandamos un abrazo. Chicas, grande.
Muchísimas
y
gracias
éxitos
a ustedes.
Chao, Natalie, un beso.
Chau,
de acá,
chau,
de grande. Los oyentes, de Evangelina, que nos estamos yendo, Evan.
Sí, nos estamos yendo ya con palpitando. Va a haber mucho chori ahora, ¿no? En el recorrido.
Va a haber más choripán, claro.
Más choripán en el recorrido de la escaloneta.
Puede ser.
Mucho chori.
Bueno, ¿salís para allá?
Salgo para allá en breve. Voy a estar ahí por General Paz.
Okay.
Hablando con los fanáticos.
Con
todos, que somos todos.
Okay.
Básicamente.
Bueno, nos despedimos entonces.
Nos despedimos hasta el martes que viene.
Un abrazo grande a todos los oyentes, seguir disfrutando, seguir celebrando y bueno, nos reencontramos el martes próximo acá en Radio Cultura.
Esto fue Deseo Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad. Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.